José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Otón Madariaga. Quédate con nosotros. A continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 8 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener actualización sobre Ciego de Ávila y Santi Espíritu, los dos territorios con el mayor porciento, según la población por cada 100.000 habitantes, del COVID-19 en Cuba. Intentaremos conocer detalles sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate. Le fue negada este miércoles nuevamente la asistencia médica en el Hospital de Las Tunas. El tema de la reapertura del turismo será parte de nuestro espacio hoy también, y en la segunda parte del mismo hablaremos sobre la situación que hay con el desabastecimiento de psicofármacos y las afectaciones que esto provoca en enfermedades con distintas dolencias psiquiátricas. Hablaremos con varios médicos al respecto y terminaremos con el testimonio de otro preso en las cárceles cubanas, específicamente en la tarde de hoy. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, Cuba confirma la muerte de 4 miembros de las brigadas médicas y se reportan 19 casos de COVID-19 en el territorio nacional. La mayoría de los casos diagnosticados en La Habana, con 11 positivos, 5 de ellos en el municipio de Arroyo Naranjo, 4 en Centro Habana, 1 en Plaza y otro en Marianao. Se suman Santi Espíritu y Ciego de Ávila, con la mayor tasa de incidencia confirmados por cada 100.000 habitantes, reportando 4 casos cada uno. Y en Pinar del Río, 63 contactos fueron aislados en centro de aislamiento tras el diagnóstico el martes de un caso de COVID en el municipio de Sandino. Esta es la información en cuanto al COVID en el territorio nacional. Víctimas de la persecución ideológica en universidades cubanas testifican en evento internacional virtual. Niegan la asistencia médica al opositor Cristian Pérez Carmenate en el hospital de Victoria de Las Tunas en el territorio tunero. Y aproximadamente 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad en el territorio nacional. Reiterar nuevamente que hoy tendremos el testimonio en nuestro espacio de Israel Poveda Silva, un preso, según las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio, y vamos a ver si podemos iniciar con nuestros primeros invitados aquí en Cuba al Día para conocer detalles de la situación en Ciego de Ávila y también en Santi Espíritus. Y más adelante, pues, intentaremos hablar con Yolanda Pérez Carmenate con la situación de su hijo, que le fue negada nuevamente la asistencia médica en el Hospital de Las Tunas la víspera en el territorio oriental. Según lo que está reportando la Unión Patriótica de Cuba en las redes sociales, Cristian Pérez Carmenate ayer 7 de octubre intentó solicitar que lo ingresaran en el hospital y le pusieran medicamentos contra la infección que tiene en el brazo ante la falta de antibióticos a nivel de farmacias en el territorio. Le dijeron que no hay camas disponibles y que el antibiótico es para casos de urgencia, según denunció en la red social Facebook Ana Belki Ferrer García, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, hermana del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. También Ana Belki dijo que Pérez Carmenate tuvo que regresar a su casa con dolor en la infección y sin tratamiento. ¿Hasta cuándo, me pregunto, va a continuar esta situación de Cristian, que, como todos sabemos, lleva más de un año padeciendo de esta situación? Vámonos a conocer detalles, intentar conocer detalles con esto que está ocurriendo allí en el territorio. Sumado a esto, pues, en este evento virtual realizado sobre la persecución ideológica en universidades cubanas, testimoniaron este miércoles varios de los protagonistas. El evento fue moderado por el coordinador de la OLA, Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Participaron como panelistas los hermanos Omara y Ariel Ruiz Urquiola, activistas académicos, así como el periodista independiente Dimas Castellanos, el comunicador cubano residente en México José Raúl Gallego y el escritor camagoyano Rafael Almanza. Vámonos a Ciego de Ávila a esta hora de la tarde y tenemos ya el reporte con la situación del COVID en el territorio durante esta jornada con el activista y líder del Frente Antitotalitario Unido en la provincia de Ciego de Ávila, José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, ¿cómo estamos ustedes, toda la radio audiencia?
Bueno, bien, ¿cómo estamos por allá? 4 casos reportados en el día de hoy por la prensa oficial. ¿Qué tienes que informarnos sobre la situación en este jueves?
Bueno, informarle que una vez más sigo denunciando ante el mundo entero la déspota y mentirosa dictadura y tiranía vía canalista, porque es imposible que 4 casos, como siempre digo y reitero, los martes son los días de las explosiones en los casos, miércoles, jueves en adelante bajan los casos.
¿Pero qué tenemos, qué tenemos de información el día de hoy?
Bueno, el día de hoy sigue el mismo asedio, el mismo hambre, la misma necesidad, la ciudad sitiada, la ciudad cerrada. Por ejemplo, a mí hoy, debido a las declaraciones de Luis Chicago todos los días, he sido citado exactamente para ahora, en este momento, a las 2 de la tarde, a la ciudad del estado de provincial de Ciudad Ávila. No voy a ir, porque si me encuentro hace 3-4 meses cerrado, que no me deja entrar a la ciudad a buscar alimento para mis hijos y para mi familia, menos para ir a una citación con la dictadura castrense.
¿Cómo te citaron, José Carlos? ¿Dónde, cuándo y cómo te citaron?
Hace un ratico vinieron a citarme para que me presentara en la seguridad del Estado. No puedo ir porque no me deja entrar a la ciudad, no voy a ir.
¿Y qué casualidad que te citan a la hora que tú das el parte de lo otro que está ocurriendo en Ciudad de Ávila que no salen los medios oficiales?
Sí, ¿por qué no me citaron por la mañana? A las 9 de la mañana, después de la guardia de ellos, del turno de guardia. Me citan a las 2 de la tarde porque creen que es la forma de silenciarme. Podrán silenciarme el día de hoy, pero entonces mañana la denuncia es mayor. Porque aparte que denuncio la situación del COVID en Ciego de Ávila, denuncio también arbitrariamente que quieren detenerme. Van a tener que venir a buscarme porque yo no voy a ir.
¿Y hoy cómo está el desabastecimiento? ¿Qué se dice ahí en la zona norte de la capital?
Zona norte no hay nada, nada. Hace más de 30 días no nos traen nada, ni pan. Seguimos cerrados, no nos dejan entrar a la ciudad. No nos traen alimentos, solo lo que trajeron a la tienda y el pan que lo traen a diario. Nada más. Hay hambre en Ciego de Ávila. Hay mucho más casos de COVID-19 porque las calles siguen cerradas, siguen los eventos abiertos. Eso es mentira de la dictadura, que solo 4 casos. Y déjeme agregar algo. ¿Por qué 4 casos? Porque hoy va a hablar el dictador, el pelele, el payaso, el títere de Díaz-Canel, va a hablar hoy en la famosa mesa redonda cubana, que es el escudo dictatorial de aquí de la prensa en Cuba, va a hablar. Estoy más que seguro que es, porque quieren abrir Habana y Ciego de Ávila, porque es la callería y es el turismo en Cuba y Matanza. Es el dinero de ellos, no el dinero del pueblo. Y van a estar justificando las cosas, porque ya quieren abrir las ciudades.
Bueno, pues, ¿y sobre el hospital se conoce algo? ¿Cómo anda el panorama del hospital provincial?
El hospital, lo último que supe es que sí, que han disminuido los casos porque han sido yendo llevados para Camagüey, ¿me entiendes? Aunque oí decir, y mañana te confirmo la noticia, de que hay más médicos contaminados. Me llegó la noticia ahorita que no me fiel oficial todavía, porque no pude confirmarla porque estoy encerrado aquí. Pero mañana confirmaremos si verdaderamente no hay más médicos contaminados en el hospital provincial de Ciego de Ávila.
Cómo no, gracias, José Carlos. Y vamos a estar en vigilia sobre la situación tuya, citado activista del FANTU en Ciego de Ávila, para las 2 de la tarde y ha dicho que no va a participar. Era José Carlos Fernández, activista del Frente Antitotalitario Unido ahí en Ciego de Ávila. Y vamos a intentar tener conocimiento sobre la situación en la vecina provincia de Santi Espíritu con el comunicador, el periodista independiente Adriano Castañeda, para conocer detalles de la situación sobre el COVID-19 en la provincia en el día de hoy, esta tarde ya 8 de octubre en el territorio nacional. El contacto lo tenemos ya en la capital de Santi Espíritu con Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo y también a la audiencia de este importante programa.
Bueno, acaban de citar a José Carlos Fernández a la seguridad del Estado ahí en Ciudad de Ávila, sospechosamente a las 2 de la tarde, como él tiene previsto compartir con Cuba al día, desde que está la situación del COVID-19 en Ciudad de Ávila, y como haces tú también desde Santo Espíritu. Sospechosamente, esto es un intento más del gobierno de tratar de silenciar la información que ustedes están dando, que no sale en los medios oficiales cubanos.
Efectivamente, Tomás, un ajuste de cuenta a la libertad de expresión y a la realidad de lo que está pasando en Cuba, y que ellos no pueden, y tratan siempre de esconder la verdadera realidad y revierten las comunicaciones para el beneficio de ellos. Era realidad.
Bueno, ¿y qué tenemos en Santo Espíritu en el día de hoy? Oficialmente reportaron 4 casos, al igual que Ciudad de Ávila. Sin embargo, la misma nota oficial reconoce que los niveles de infestación tienen los porcentajes más altos del país, Ciudad de Ávila y Santo Espíritu, por cada 100.000 habitantes. ¿Qué podemos hablar de Santo Espíritu hoy?
Bueno, yo hice un recorrido hoy, Tomás, y hay 2 manzanas en el reparto Colón que van a ser cerradas a las 2 de la tarde. Ahora, hace unos minutos deben estar cerrándolas con cintas amarillas y demás. Estos son las calles Camilo Cienfuegos, Avenida 26 de Julio, Avenida Soviética. En esta Avenida 26 de Julio vive el militante Fantu, Jesús Eduardo Calderón Fernández. Están ya dándole, que traten de estar todos en sus casas, que compren en las tiendas. Le estaban diciendo en hora de la mañana para que compraran lo que es lo como se dice aquí, los mandados. Y bueno, es la situación. Quiero decirte que esto es una noticia que me llegó de personas muy cercanas, lo cual con mucha sutileza para cuidar la fuente, es que el círculo infantil que colinda ahí en la cercanía del Banco Popular de los Olivos 1, es importantísimo ese, hay 4 casos confirmados de niños hoy, ¿eh? Un círculo infantil, ahora mismo no pude coger el nombre del círculo infantil, pero hay 4 niños allí con y esta parte que estaba diciendo, estas manzanas aquí del reparto aquí de Colón, que es un reparto que se ha ido agrandando y tiene bastante población, quiere decir que está infectado totalmente, mi hermano. La escuela, quiero decirte que siguen abarrotadas estas escuelas que cogen para aislar a las personas, y quiero decirte que voy a tratar de tener un video ahí de la situación que están pasando los que están ahí en la escuela de computación en la carretera central, quien va hacia la localidad de Guayo, perteneciente a Cabayguán, donde realmente tienen condiciones dificilísimas, casi no tienen agua, una alimentación pésima, no tienen puerta los lugares donde ellos, los cubículos, y es una situación realmente, seguimos diciendo, que bueno, cuando te dan 4 casos que por son 100 y tanto, y realmente ya lo que se está viendo es que quieren abrir completamente todo, ya no pueden, con la economía se les sigue apagando, bueno, un sistema que fracasado en lo económico, en lo social, en lo político, y realmente quieren abrir ya, y bueno, enfrente, que la gente se enfrenten al rebaño, a la forma rebaño esta que se dice en el mundo, ¿no? El que le tocó.
Cómo no, las gracias a Adriano Castañeda en la capital espirituana, y creo que Dios mediante hemos logrado establecer la comunicación con Yolanda Carmenate en Victoria de las Tunas, y vámonos ya a Victoria de las Tunas, el contacto con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica y madre del preso político y paciente de cáncer, Cristian Pérez Carmenate. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes.
Bueno, gracias a Dios que logramos la comunicación con usted, porque pudimos conocer a través de redes sociales, según puso la hija de José Daniel Ferrer, que ayer, ante la falta de antibiótico para la infección constante que mantiene Cristian en ese brazo infectado, intentaron ingresarlo al hospital y le fue negado el ingreso. Cuéntenos, Yolanda.
Así fue, le negaron el ingreso. Entonces,
¿en
por la noche?
Hospital, ¿en qué hospital?
En el hospital Ernesto Guevara.
¿Y bajo qué argumentación le negaron el ingreso?
Le dijeron que lo que él tenía no era algo importante como para un ingreso.
No es importante, y tiene cáncer, fiebre, infección.
Así mismo. Entonces, anoche fuimos al policlínico en busca de recursos, y tampoco hubo medicamento. Entonces hoy fui al hospital y contacté con el médico, con Aleixi, el médico que lo atiende, el hematólogo. Entonces nos concedió el ingreso. Pero cuando estaba allí en la sala, me topé al represor que se hace llamar Ali. allí en la sala como en espera del médico, porque cuando yo fui no estaba. Entonces parece que él también estaba en espera de él. Y a mí me mandaron para la consulta de dermatología y él se quedó allá arriba. Cosa que me preocupa porque así confirma mi sospecha que la atención médica de Cristian está bajo control de la seguridad del Estado.
Ahora, Yolanda, ¿en este momento Cristian está en el hospital?
No, vamos, dentro de un ratico vamos para allá, porque ya tenemos el ingreso en las manos.
Ya tienen el ingreso, pero ¿qué significa que este oficial de la seguridad del Estado estaba en la consulta médica con el médico? ¿Qué usted quiere que haya detrás de esto?
Eso mismo es lo que yo digo, que es que la policía política es quien manipula los tratamientos médicos de Cristian. Porque fíjate que llegó primero que yo allí al hospital. Cuando yo llegué, él estaba allí y trató de escudirse, pero ya yo lo había visto. Ya yo lo había visto. Y informé, porque eso confirma la sospecha de que todo el tratamiento médico de Cristian está bajo el control manipulado por la seguridad del Estado, cosa que me preocupa porque es evidente que la vida de mi hijo corre peligro.
Ahora, Yolanda, finalmente, ¿por qué razón te está siendo ingresado hoy? ¿Cuáles son los síntomas que tiene Cristian que el médico ha decidido internarlo?
Sí, mire, cuando yo fui a Santiago en busca del medicamento, la seguridad del Estado me lo robó, cosa que contribuyó a que mi hijo se empeorara su estado de salud porque no se ha podido resolver el medicamento. Entonces ahora se encuentra con inflamación en el brazo, supurando, echando bastante humor. Y se siente con mucho dolor.
¿Tiene fiebre?
Sí, le ha dado fiebre.
¿Tiene fiebre?
Le ha dado fiebre. Y mucho dolor, y póngase a pensar, un dolor de cáncer sin ningún medicamento, nada.
¿Cuáles son los medicamentos que él tiene que tomar que están en falta en este momento?
Bueno, me dijo el médico que lo va a atender que tiene que hacerle primero un análisis, porque es posible que tenga algún germen o algún algo, algún parásito ahí en el brazo, que hasta que no se le haga el análisis no se sabe qué medicamento va a llevar.
Claro, porque tiene que saber el tipo de bacteria que tiene.
Ajá, exacto, la bacteria es la palabra exacta. Debe de tener una bacteria, eso fue lo que él me dijo.
Bueno, pues mañana, sí, Yolanda, diga que usted quería decir algo más adelante.
Sí, que también es lo que analgésico que él toma, es el ibuprofeno y el mentol, que lo asienta mucho, que es antiinflamatorio antiinflamatorio y que le quita el dolor.
Como no, Yolanda, mañana vamos a estar en vigilia. La llamaremos ahí al hospital a ver cuál va a ser la situación de Cristian, que está siendo internado esta tarde en el hospital Ernesto Guevara de la Serna. Gracias, Yolanda Carmenate.
No hay de qué, hermano.
Mañana hablamos con Yolanda Carmenate, sí, con la situación de Cristian Pérez Carmenate. Y vamos a terminar en la capital cubana a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, la situación del COVID sigue. Hay varios casos reportados en la capital cubana, 11 para ser más exacto, pero hoy va a hablar Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno. Aparentemente hay la decisión, y así ha sido en La Habana hoy, de abrir totalmente, y el gobierno apuesta por la reapertura del turismo internacional en la Callaría Norte a partir de ya la semana que viene, el 15 de octubre, a pesar de que el turismo está a la baja internacionalmente. ¿Cuál es tu lectura de la apuesta cubana al turismo y la situación actual del país?
Bueno, yo creo que seguir apostando por el turismo es seguir apostando por un renglón económico que ahora mismo padece una profunda crisis. Es decir, seguir apostando hacia lo equivocado. Creo que el gobierno está tratando de iniciar un grupo de reformas en el modelo económico. Creo que es más de eso lo que nos va a traer el presidente, no solo desde el punto de vista del inicio económico. Creo que el turismo europeo lo hemos perdido, por lo menos hasta dentro de 3 años, que es lo que se prevé por los analistas económicos de allá de Europa, en su, vamos a decir, su impronta hacia Latinoamérica. Creo que eso lo hemos perdido. Creo que indudablemente el gobierno está apostando a una apertura después de las elecciones de Estados Unidos, pero también creo que la situación económica en el país ya entró en una fase totalmente crítica y por eso es esta apertura. Esta apertura no se debe a otra cosa a que primero la situación económica golpeó notablemente al sistema, pero segundo, se acabaron las pruebas. Yo creo que se acabaron las pruebas y estamos afrontando esa crisis y sencillamente, bueno, hay que abrir el país porque ya no hay manera de seguir comprando pruebas ni tampoco soportar el encontramiento en los lugares.
O sea, tú concluyes, Ángel, que lejos de buscar unos cuantos dólares con unos cuantos turistas que lleguen, hay que hacer otras aperturas serias para salir de la crisis económica.
Sí, sí, hay que comenzar ya. Yo creo que hay que abrir una ley de empresa que permita la inversión de los extranjeros con los nacionales. Es decir, que se puedan asociar empresarios extranjeros con empresarios privados nacionales. Creo que esa es la principal apuesta.
Sin la mediación del gobierno.
Claro, exactamente. Es decir, ya eliminar esa barrera totalmente y darle la oportunidad. Lo otro que indudablemente hace falta hacer en Cuba es una reforma tributaria. Hay que iniciar una reforma tributaria y no puede ser gradual. Tiene que ser sostenida, porque en Cuba las gradualidades toman pausas sin prisas. El contrario a lo que ha dicho Raúl Castro, que son prácticamente hacer las cosas seguidas, eso en Cuba no se conoce. La realidad es que hemos visto cómo fracasaron la implementación de los lineamientos por la demora que sostuvieron y está fracasando ahora mismo la estrategia, que carece de un plan de acción objetivo, real, y por otro lado, bueno, estamos en medio de una situación crítica ante esta circunstancia.
Finalmente, Ángel, ¿tú crees que puede haber anuncios importantes en la mesa redonda hoy?
Yo creo que sí, que van seguramente a apostar sobre algunos cambios que indudablemente van a recaer sobre todo en la población cubana. Cambios económicos. Deben expresar algunos tipos ya de cambios económicos, como decir, más profundos que deben anunciar hoy indudablemente en la mesa redonda. No por gusto coinciden estas dos personas en ese espacio.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, al máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 8 de octubre aquí en Radio Martín. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 8 de octubre. Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González. Un placer en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. En la segunda parte de nuestro espacio en el día de hoy vamos a hablar con tres galenos cubanos sobre la situación de la falta de psicofármacos en el sistema farmacéutico cubano, la repercusión que esta situación está teniendo a nivel de personas que necesitan medicarse para cuestiones de ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, cuál es el impacto que esto está teniendo en la población cubana. Hablaremos con tres médicos cubanos y finalmente hoy continuaremos esta serie especial con una serie de entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, que ofrecen el testimonio de la situación dentro de las cárceles cubanas denunciadas por reos que están en el sistema penal cubano. Eso es lo que nos proponemos, pero vámonos ya en breve a tener nuestro primer invitado en la segunda parte del espacio. El contacto lo tenemos ya en la ciudad de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes, doctor. Un placer, como siempre. Zamora, doctor. Doctor Zamora, está ahí, pero no me escucha. Zamora. Doctor Zamora, hemos perdido brevemente la comunicación con Zamora. Sentimos algo en línea, pero él no contesta. Vamos a ver si cortamos y volvemos a establecer la comunicación en Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora, nuestro primer invitado para debatir. Era Santiago Márquez. Vámonos directamente a Manzanillo. Vámonos a Manzanillo para establecer en breve el contacto con el doctor Santiago Márquez. La situación de aproximadamente 170.000 cubanos que padecen de demencia en la actualidad. Se calcula que para el 2030 los ciudadanos con esta enfermedad aumenten a 260.000 y en el 2050 a 520.000 en una población envejecida. Ahora sí, ya tenemos el contacto restablecido en Manzanillo, Granma, con el destacado doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, un gusto y buenas tardes. Gracias, como siempre.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, ¿cuál es la situación en Manzanillo? Ha dicho la prensa oficial cubana que 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad. Se calcula que en el 2030 los ciudadanos cubanos con esta enfermedad aumenten a 260.000 y en un periodo de 30 años, para el 2050, aumenten a más de 500.000 de cubanos. ¿cómo sumar esta enfermedad, doctor Márquez Frías, en medio del desabastecimiento de psicofármacos? Se ven en videos el incremento en las calles cubanas de personas con inestabilidad mental, con problemas psíquicos, esquizofrénicos sin medicamentos, bipolares. ¿Cuál es la situación de la falta de psicofármacos ante el desabastecimiento de alimentos en el territorio donde usted vive, en Manzanillo, doctor?
Bueno, la realidad es que ha existido un aumento en el número de personas con enfermedades mentales, y a esto también ha servido como disparador la situación estresante que se vive en el país. Es una situación económica caótica. También a esto sumado, como usted dice, a faltas de todo tipo de medicamentos. En el caso que nos ocupa, los mismos medicamentos para personas con un trastorno psiquiátrico. Faltan sedantes o ansiolíticos como el cloridazepósito, la tiopropoxina de 1 mg. Faltan antipsicóticos como la clorpromacina, tableta de 100 mg, la teoridazina de 25 mg. Y todo esto coadyuva a que esas personas no tengan un gran control de su enfermedad y llegue un momento en que se dispare y aparezca lo que no nadie desea, una descompensación de su cuadro clínico. Y aquí en el país y aquí en nuestra zona, pues hay personas que viven solas, otras con una mala situación económica, y todo esto influye en que a veces estén en las calles pidiendo limosna para poder subsistir, o sea, para poder comer.
Ahora, doctor, se habla incluso que el desabastecimiento de psicofármacos, reconocido incluso por los oficiales del gobierno castrista, alcanza las instituciones hospitalarias. ¿Cuál es la situación de clínicas u hospitales donde se ingresan los pacientes psiquiátricos ahí en Manzanillo?
Bueno, hay una realidad. En todos los ámbitos en los hospitales hay falta de medicamentos y de reactivos para análisis. Pero una cosa curiosa, mira, aquí en Manzanillo existía una casa que le llamaban casa del deambulante, y esa casa un buen día desapareció y no, ya no existe. O sea que proporciona eso, que exista una mayor desatención a esas personas. En los hospitales psiquiátricos hay falta de capacidades para las personas crónicas con larga estadía, y en el hogar de ancianos de aquí de Manzanillo no hay esa capacidad para poder tener en sus salas las personas de la tercera edad que padecen de demencia. O sea, es una situación crítica.
Doctor, en su opinión científica, la situación de la falta de psicofármacos, vital para la estabilidad del paciente psiquiátrico, ¿se puede compensar con medicina verde?
Bueno, el problema es que la medicina verde tiene hasta cierto sentido una opción, pero siempre falta los medicamentos estos que son de producción. Y aunque a veces se puede sustituir en algunos pequeños casos, hay otras enfermedades en que no es posible. No es esa panacea, porque ahora se está tratando de brindar una panacea con la medicina verde. Pero es que la medicina verde es buena, pero no para todas las cosas.
Increíble. Gracias, un placer como siempre, doctor Santiago Márquez Frías, desde el territorio manzanillero, ahí en la provincia de Granma, para nuestro espacio, con este delicado tema sobre la situación de la falta de psicofármacos a nivel nacional en todo el territorio cubano, reconocido por las propias autoridades cubanas. En breve vamos a establecer contacto con otros especialistas y después vamos a ir con el doctor Roberto Serrano ahí en Songo La Maya para conocer detalles sobre esta situación en el territorio cubano. Testimonios desgarradores de la falta de medicamentos para el tema de los pacientes que están descompensados psiquiátricamente, además de las personas con demencia, que es otro grupo de alto riesgo y en incremento debido al envejecimiento de la población en la isla. Así, pues, nos proponemos ya irnos a la ciudad de Holguín, a la capital holguinera, el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martín.
Bueno, el tema de la falta de psicofármacos. ¿Cómo estamos esto en Holguín, la segunda ciudad más poblada a nivel nacional? Ayer reconoció el gobierno cubano que hay 170.000 cubanos que padecen demencia en la actualidad. La demencia es una de las tantas variantes de enfermedades, compensaciones psicológicas, pero ¿cómo está la situación no solo de los dementes, sino las personas que padecen de esquizofrenia, de distintas manifestaciones de deficiencia psiquiátrica, que tienen problemas con persecución, la paranoia, la cuestión de la bipolaridad? ¿Cómo se está enfrentando esto ante una crisis de medicamentos que hay a lo largo y ancho del territorio nacional? ¿Cuál es el impacto en el territorio guinero?
Bueno, bastante complejo, muy crítico. Bueno, esto se ha extendido a través de, a lo largo de muchos años ya, que la carencia para de psicofármacos para tratar el tratamiento de personas con trastornos afectivos, trastornos psíquicos, entre otros, ha demostrado que la farmacia se mantiene desabastecida con estos fármacos, estos psicofármacos, y entre otros fármacos en general, ¿no? O sea, esto marca el desabastecimiento y la complejidad que trae, porque esto conlleva a que en este caso la parte médica tenga que usar psicoterapias, en este caso sin usar los fármacos, usando la psicoterapia, el apoyo familiar y el uso de hierbas, en este caso para un poco calmar a los pacientes que no son severos. Pero en el caso de los severos, pues la inmensa mayoría, lo que se está haciendo, según información, es que lo están, en este caso, ingresando para, en este caso, aplicar otros tipos de terapia por la falta de y ausencia de una gran gama de medicamentos, en este caso, de las benzodiazepinas, que son las que, en este caso, actúan en el tratamiento para pacientes con estos tipos de afecciones mentales.
Ahora, ahí vía mi pregunta, porque la información que tenemos es que el desabastecimiento llega incluso a clínicas psiquiátricas en las provincias y están aplicando otros tipos de terapias un poco más complicadas, incluso que ha habido hasta denuncia de familiares que han preferido sacar los pacientes por las malas condiciones en estas instituciones. ¿Cuál es este escenario ahí en Holguín?
Bueno, no solamente por las malas condiciones hospitalarias, sino también por el tratamiento un poco, vamos a llamarle así, fuera de del tipo de profilaxis que se usa para tratar a este tipo de pacientes psiquiátricos, sino que la inmensa mayoría de sus fijadores, o sea, del personal que labora ahí para un poco que inmovilizar y neutralizar la acción agresiva de estos pacientes, pues lo están haciendo de una manera ya fuera en este caso, de lo que está establecido para tratamiento de estos pacientes, o sea, para el control de estos pacientes. Y están usando uso de fuerza. Se ha demostrado que muchos pacientes de estos han sufrido lesiones, fracturas y demás, y en esto le va peor a los pacientes que realmente no tiene quien los acompañe, quien los atienda, quien se ocupe de ellos. Pero gran cantidad de personas que tienen pacientes con estas afecciones psiquiátricas, bueno, pues sí han elaborado quejas, no solamente por la compleja alimentación que reciben allí, la falta de avituallamiento, la falta de personal de enfermería, que a veces se ve en doblaje, y esto repercute directamente en la atención del paciente. Y entre otros, bueno, pues, como decía, la misma infraestructura de estos hospitales es muy compleja y que no cumplen en este caso los estándares para tener estos tipos de pacientes, porque va contra su seguridad, primeramente porque en muchas salas de estas no solamente están aislados por sexo, sino que en gran caso los tienen sexo masculino y femenino juntos en las mismas salas, más pacientes con las características que tienen estas personas. Y la otra es, como les decía, pues el uso de la fuerza indebida sobre pacientes psiquiátricos para poderlos tirar.
Finalmente, Zamora, la técnica usada del electroshock, obsoleta en muchas partes del mundo, ¿todavía se usa en los hospitales psiquiátricos en Cuba?
Sí, como no, se usa mucho, y principal, bueno, acá hay uno en Ibarra donde es donde más se aplica el en este caso el electroshock, que bueno, claro, es por consentimiento informado para aquellos pacientes que tienen familiares, ¿no? Para los que no lo tienen, pues es la decisión médica.
Increíble. Las gracias en el territorio holguinero al traumatólogo Ramón Zamora. Y vamos a intentar concluir esta tanda de entrevistas en el territorio oriental. Vámonos a irnos específicamente a Songo-la-Maya para tener contacto ahí con el doctor primario Roberto Serrano en el territorio santiaguero. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en Santiago de Cuba, específicamente en Songo-la-Maya, con el destacado médico cubano Roberto Serrano. Gracias, doctor Serrano. Buenas tardes.
y buenas tardes a ti y a toda tu gran audiencia, hermano mío.
Bueno, gracias, doctor. Ha reconocido el gobierno cubano, producto del envejecimiento poblacional, hay en estos momentos, doctor Serrano, 170 mil cubanos que padecen demencia en la actualidad. Una enfermedad, como todos sabemos, afecta mundialmente a personas básicamente a partir del 65 años de edad, que según las estadísticas, el 8% de las personas en esta edad de riesgo pues desarrollan un deterioro cognitivo leve que lo coloque en riesgo de desarrollar demencia, y dos tercios de estas personas con el mencionado padecimiento llegan a sufrir incluso el Alzheimer, que es una enfermedad mucho más complicada. Ahora, sumado a esto, cubanos que comparten con nosotros en este espacio aquí en Radio Martí, nos han dicho que hay un aumento significativo de la presencia en calles y en casas cubanas de pacientes que necesitan de psicofármacos, personas con problemas de trastornos mentales, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de bipolaridad y otras manifestaciones psiquiátricas. ¿Cuál es la situación ahí en su territorio con el tema de los psicofármacos y las personas que lo necesitan?
Sí, es bastante problemático, bastante serio esta situación de los medicamentos. Los psicofármacos específicamente, pues aquí hay a veces en la farmacia semanas que no llegan, por ejemplo, a veces, y cuando llegan, pues llegan una pequeña porción que no alcanza para la inmensa mayoría de los pacientes con estos problemas. Hay, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, que son pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de la conducta muchas veces, o sea, que se ponen agresivos. Y en estos tiempos de confinamiento, pues esto es un problema netamente de la familia. Muchas veces estos pacientes lo llevan a la clínica. Por ejemplo, aquí en Santiago de Cuba hay una sola clínica psiquiátrica que abarca a toda la provincia. Y muchas veces no hay capacidad, o por los problemas netamente de falta de medicamentos que hay en esta clínica, pues simple y llanamente lo que hacen es hacer un tipo de sedación ahí en cuerpo de guardia y mandarlo de nuevo para la casa. O sea que es un problema netamente de la familia.
O sea que la falta de medicamento incluso llega a los lugares de confinamiento de estos enfermos.
Sí, cómo no. Yo le digo, por ejemplo, inclusive los pacientes, estos pacientes agresivos que normalmente antes se ingresaban y se daban un tratamiento, como es lógico, inclusive la terapia de choque que se le hacían muchas veces, ahí tienen que estar el paciente netamente agresivo o un paciente con autoagresión, o sea, con idea suicida, para que se ingrese. Si no, lo tratan a nivel de cuerpo de guardia y la familia tiene que llevárselo, porque así es.
Increíble, doctor. Esta situación se complica porque usted, en un contexto médicamente hablando, hay alternativas de medicinas verdes para paliar la falta de sueño, el insomnio y todo eso, pero pacientes que están complicados, que necesitan química, con medicina verde no es suficiente.
No, seguro que no. La medicina a veces se ha utilizado siempre, pero para trastornos leves, como usted lo dijo. Ya los pacientes que están complicados, los pacientes que tienen ya situaciones serias desde el punto de vista psiquiátrico, no se pueden tratar con medicina verde. Y independientemente que sea que haya sido una se haya utilizado de cierta manera durante toda la vida, pues para nada esto resuelve ninguna situación en el paciente agresivo psiquiátrico.
Como no, gracias, doctor Roberto Serrano, en Songolamaya, Santiago de Cuba. Y como habíamos anunciado, vamos a cumplir nuestro último segmento en el programa esta tarde. Radio y Televisión Martí están presentando a través de todas nuestras plataformas la serie de denuncias, Cuba, rostros de la represión. Vamos a ofrecer los testimonios y continuar cada vez que podamos este espacio ofreciendo los testimonios de la situación de los presos en el sistema penitenciario cubano en entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba. Hoy, cerrando nuestro espacio, ofrecemos el testimonio del preso Israel Poveda Silva.
¿Podrías vivir tu vida sin tus derechos básicos? 11 millones de cubanos tampoco. Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente. Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Mi nombre es Isael Poveda Silva y quería narrarles mi experiencia sobre las ocasiones en que he sido torturado debido a mis actividades políticas en contra del gobierno de Cuba. En octubre del año 2006, que me encontraba en la prisión provincial combinado de Guantánamo, fui a cumplir una sanción de 2 años y 6 meses por mis actividades en contra del régimen. Y las autoridades de la prisión me exigieron que me pusiera de pie a la hora del recuento y yo me negué. Por este motivo fui llevado a la celda de castigo en aislamiento. Allí comencé a gritar consignas en contra de Fidel Castro, de la dictadura y en contra de las torturas. Me esposaron a la espalda, me esposaron los pies y unieron por medio de una cadena mis manos y mis pies a la espalda. Me cargaron como si fuese una maleta y me metieron en una celda de castigo. Esta tortura se le llama balancín. Pero al yo continuar gritando consignas en contra del régimen, decidieron que yo estaba muy cerca de la puerta y me sacaron por la cadena, me levantaron por la cadena, que aún tengo marcas en mis manos de las cortaduras que me provocaron las esposas. Me echaron 2 cubos de sopa en el piso y me metieron en el calabozo. Este calabozo solitario tiene 1 metro de ancho por 3 de largo. Tenía solamente apoyado el pecho apoyado sobre la sopa esa que resbalaba. Me caminaron las cucarachas por encima, las ratas inmensas que se asoman por debajo de la puerta, que era completamente tapiada. Me pasé la noche entera gritándole a las ratas para que no entraran, porque unas ratas grandes, realmente tuve miedo. Estuve por espacio de 12 horas en esa posición. Al otro día, antes del recuento de las 6 de la mañana, llegaron unos militares de la prisión, que no fueron los que me llevaron, ¿no? Fueron otros. Me quitaron las esposas, pero me dejaron allí en el piso, en esa celda de castigo. No podía quitarme las manos de la espalda, porque quiero aclarar que no son las manos parejas. Es una mano torcida y la otra sí, pero a la espalda. Este brazo yo no me lo podía quitar de la espalda. Cuando logré bajar este brazo, tuve que ir tanteando por el piso y ir caminando poco a poco, hasta que alcancé el hombro y fui bajando con los dedos poco a poco, hasta que logré zafarme la mano, el brazo de la espalda. Ahí me di cuenta, cuando aclaró un poco, pude verme las cortaduras, no me sentía las manos. Me metieron otra vez a la celda de castigo, me aplicaron nuevamente el balancín. Un militar metió la mano por un hueco de la reja y vació el pomo de spray, el gas pimienta ese, dentro de mi celda. Se aplica mucho la Shakira, que es el método de las cadenas alrededor del cuerpo y las manos a la cintura, que es un método tradicional. Estoy cansado de verlo en la televisión. Estuve preso desde el 23 de febrero hasta el 30 de marzo a la espera de juicio por esta causa, porque a pesar de recibir un puñetazo en el rostro estando esposado a la espalda, fui acusado por desacato, atentado y desobediencia. Una sanción que todavía pende sobre mi cabeza, porque me liberaron, pero recibí una carta del tribunal atestiguando de que no habían cometido ninguna violación, que esta causa estaba archivada.
Cuba, ¿hasta cuándo? Derechos ya. libertad ya.
Bueno, ahí tienen el testimonio de Israel Poveda Silva sobre lo que ha pasado Israel Poveda Silva, lo que ha pasado en las mazmorras cubanas. Y así, de esta manera, pues, concluimos este testimonio sobre los rostros de la represión en el sistema penitenciario cubano. Y de esta manera, pues, concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día, este jueves 8 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a Víctor González, nuestro técnico en la tarde de hoy, la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del fin del día. Y Dios mediante, el reencuentro con nuestro espacio mañana viernes a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Las buenas tardes a todos y los esperamos mañana en Cuba al Día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono.